La pedagogía transformadora considera la mente como un elemento esencial en el aprendizaje, porque de ella dependen muchas de las destrezas básicas para desarrollar nuestras actividades vitales. De la mente dependen la memoria, la percepción, la concentración, el razonamiento, la capacidad de relacionarse con los demás. Se considera la mente en sí misma como una asignatura y la adquisición de la madurez mental como un proceso, trabajando de forma prioritaria las virtudes, los valores, las disciplinas y el respeto al individuo, con la misma dedicación que a otras asignaturas importantes del currículum, con espacios, equipamientos, actividades y materiales adecuados. Teniendo en cuenta que la maduración mental es un aprendizaje que deberían adquirir todos los seres humanos sin exclusión, este método es una herramienta que se puede aplicar en cualquier contexto y en cualquier país. Para Victoria Subirana, la educación es el motor que promueve cambios positivos en la vida de las personas y en la sociedad. Es el instrumento que tienen los pobres y marginados para mejorar su calidad de vida. Fruto de su trabajo en Nepal y en otros países es la pedagogía transformadora que se pone en práctica en todos los proyectos de la fundación que ella preside, Educual, una educación de calidad para todos. Victoria Subirana, un perfil de mujer transformadora, renovadora, revolucionaria, que es difícil de alcanzar en el siglo XX, en esta transición entre el XX y el XXI. Buenos días, Victoria.
Hola, buenos días.
Bueno, acabamos de grabar un programa de radio sobre la pedagogía transformadora, ese método que ha desarrollado, que ha consolidado con su experiencia, que podemos decir que empieza en esos años 70, cuando realiza sus estudios de magisterio. A partir de ahí, un viaje a Nepal en 1988 transforma su vida.
Bueno, fue una transformación en el sentido de que yo me encontré a mí misma y encontré el lugar y la misión por la cual yo había nacido, que es algo que te sitúa en una situación en que desaparecen muchos de los miedos ancestrales que tiene el individuo. Entonces, a mí eso me sirvió primero para situarme. Pero en realidad fue un aprendizaje con muchísimo sufrimiento, porque tuve que hacer frente pues, a muchas contradicciones y a un estilo de vida estereotipado que era el que predominaba en el momento. Y cuando me marché allí, me di cuenta de que muchas de las cosas que yo había aprendido como buenas y como válidas solo me servían aquí. Y en Nepal la cultura era totalmente diferente. Me tuve que adaptar y empezar a aprender sobre ellos, sobre sus culturas, sus maneras de hacer y cosas tan simples como decir que sí, para ellos es el hacer el gesto nuestro de decir que no, pues ellos lo interpretan como decir que sí. Era vivir en un mundo totalmente cambiado de valores y una situación muy angustiosa, ¿no? Tuve que aprender a decir no a mucha gente, empezando por mi familia, y tuve que aprender a escuchar los latidos de mi corazón y analizar. Sobre todo eso, ¿no? Porque no se puede vivir de emociones. Y también lo que me di cuenta es que cualquier trabajo que se produce a lo largo de la historia de un individuo que tiene una trascendencia en la vida de este individuo es fruto de un trabajo planificado, meticulosamente estudiado y de un andar hacia ese camino con muchísimo esfuerzo. No es el fruto de que se coge de la noche al día, que ahora mucha gente con esto de que la cooperación se ha puesto de moda, pues dicen un día porque no se sienten bien en la familia, abandonan al padre paralítico y se van a cuidar a niños a Bangladesh, o bien se pelean con el novio y se hacen un viaje, o de un día para otro. Todo esto no lleva a nada, no es una
No es un proyecto de vida, digamos. Y en su proyecto de vida, pues está también el aprender otra cultura, otras culturas, porque Nepal es un país multicultural, otros idiomas, entre ellos el nepalí, el estudiar allí mismo en la universidad de Tribhuvan. Montar escuelas y no solamente eso, sino que además prepararse y conocer todos los métodos, digamos, más avanzados en el mundo de la pedagogía y ponerlos en práctica. Cuando está trabajando con estos niños y niñas más desfavorecidos, ¿cómo empieza a descubrir esa pedagogía transformadora, esa forma de cambiar el mundo desde algo tan sencillo y tan pequeño como puede ser una escuela con unos niños que son los más desfavorecidos?
Bueno, yo, como he dicho anteriormente, me preparé, estudié nepalí, lengua nepalí en Barcelona. Me tuve que cambiar de mi pueblo a la ciudad, a hacer una planificación para acercarme a la cultura de ellos. Y pensaba que con eso ya me iba a bastar, ¿no? Con hacer el esfuerzo de aprender su lengua. Entonces llegué allí y recuerdo que mi primera escuela, la primera escuelita que monté en Dorji High School, que era un parvulario, en una escuela donde no había parvulario, con 32 niños, que yo me había esforzado mucho en prepararlo todo con mucho cuidado. Además, porque yo quería tener éxito después de haber roto con tantas...
Con su vida aquí en España, vida, en, ¿no?, Barcelona.
Y no quería volver como una fracasada. Pues me di cuenta de que, por ejemplo, los niños eran de Sikkim, eran tibetanos que venían de India y hablaban hindi, eran de Bután, algunos eran estaban en Nepal y eran tibetanos que hablaban también nepalí. Total, que yo hablaba en lengua nepalí y no me entendía ninguno. La mayoría de ellos no me entendían ni se entendían entre ellos. Y sus costumbres eran tan diversas que, por ejemplo, el primer día empezaron a defecar dentro del aula y se hacían sus cosas allí, los pipís, y resbalándose con las heces. Bueno, un ambiente que a mí me había costado 3 meses organizar, en un momento lo dejaron todo hecho un desastre porque no tenían hábitos de limpieza, por ejemplo. Y me di cuenta de que uno tiene que saber vaciarse por dentro para incluir un poco lo que es la vida y el alma de los demás, sobre todo cuando esas almas vienen de la inmigración, vienen de la pobreza, vienen con un sentimiento de miedo total, de miedo a lo desconocido.
Y desconfianza, claro.
Y desconfianza. A mí me veían como una mujer blanca, con los pelos muy rizados, estaba muy, muy delgada, que no, por ejemplo, ellos el lenguaje corporal no lo utilizan, nunca les enseñan a expresar sus emociones, y cuando yo les iba a abrazar, les iba a dar un beso, salían corriendo porque para ellos era como una agresión. Y tuve que ir de alguna manera estudiando. Irme allá a la universidad, estudiarlos a ellos, ir a conocer los sabios y los eruditos de Nepal, y como si fuera una alumna, y en lugar de... se intercambiaron los papeles. Yo había ido allí a enseñar y lo que fui fue aprender. Y es un poco la postura que todos nosotros tenemos que tener, sobre todo ahora que hay tantos inmigrantes. Nos valdría la pena cambiar un poco las posturas y pensar que esta gente, antes que intervenir, hay un largo proceso de estudio para acercarnos a ellos, porque si no será muy difícil, tanto como me fue a mí al principio, ¿no? Que pensaba que lo mío pues servía para todo y en todas partes.
Y tuvo que empezar de nuevo. Algo muy, muy importante. A veces conviene romper con todo, empezar de nuevo y empezar a consolidar unas buenas bases que también se nutren, cómo no, en el caso de Victoria, de su propia experiencia y su propia formación antes de llegar a Nepal. Estábamos hablando de esas escuelitas. Es que, claro, están ubicadas además en los lugares más desfavorecidos medios para que esas personas puedan acceder a la educación, a otra forma de vida. Y estamos hablando pues de los márgenes de los ríos, que en la época de los monzones pues tiene que ser terrible, en que los niños pues están bañándose y viviendo en esas aguas que recogen todos los detritus de las ciudades, en este caso de la ciudad de Katmandú. Es también otro pilar, yo creo, en su propia trayectoria de vida, pues el tener que casarse, que asumir un matrimonio que en principio Victoria pues quizás no estaba previsto en su proyección vital en esos primeros momentos.
Bueno, eso tiene que ver con lo que he hablado anteriormente, en que yo me situé definiendo cuál era mi misión en este mundo, para qué había venido, y poniendo esa misión por encima de todo. Entonces, los matrimonios, los amigos, los trabajos, todo quedaba en un segundo plano. Cuando todos esos problemas que yo he contado al principio, esos niños que hemos descrito como muy salvajes, empezaron a calmarse, empezaron a hablar diferentes idiomas y a escribirlos, empezaron a transformarse, la pedagogía transformadora cuajaba. En ese momento, en el momento más divino, yo recibí una orden de dejar el país porque mi visado de estudiante no me lo podían dar si estaba trabajando. Entonces, o trabajaba o estudiaba. Y evidentemente mis intereses chocaban con la legalidad. Entonces tuve que esconderme durante una temporada y la misma comunidad de los tibetanos me propusieron un matrimonio de conveniencias, algo que aquí puede parecer una locura y que la verdad es que no ha sido fácil, ha sido muy difícil, todavía hoy en día lo es. Yo puse mi proyecto por encima de todo, por encima de lo personal, y aunque no me entendiera nadie, aposté una vez más por esos niños y me casé con un ciudadano nepalí que no conocía de nada. Y la verdad es que lo mejor de esa unión, pese que después las cosas no han salido todo lo bien que hubiéramos deseado, son dos hijos que tenemos que son una maravilla. Entonces, por un hijo, creo que se hace cualquier cosa. Entonces, pienso que eso ha sido la mayor recompensa. Y sí, yo me tuve que casar para continuar con mi misión, ¿no? Entonces, en realidad, cuando uno sabe lo que quiere con convicción, la vida siempre te abre las puertas adecuadas, encuentras a las personas que te van a ayudar y es como si todo fluye, ¿no? Lo más difícil es situarse, convencerse y tener una determinación firme, pero la determinación va de mente y corazón.
Entonces, efectivamente, además recomendamos a nuestros oyentes pues un libro maravilloso, Una maestra en Katmandú. Recoge pues esas experiencias, ese proyecto de vida y sobre todo las ilusiones que se van transformando en realidades y que continúan. El último apunte en este momento, Victoria, me gustaría que se refiriese de alguna manera esta reforma que se está produciendo ahora mismo en el sistema educativo en Nepal, realmente consolidándose o creándose un sistema educativo, viene a ser como una culminación de su trabajo en Nepal, un trabajo que tiene proyección internacional, como hemos visto en el otro programa de radio. ¿Cómo se está produciendo esta reforma y cómo está colaborando la Fundación Educual, Victoria?
Bueno, esta reforma educativa se producirá, ya se está produciendo de algún modo, porque se va a implementar la pedagogía transformadora en 30 escuelas públicas de Nepal. Me han pedido que haga este trabajo porque lo que han visto es que durante 20 años esto ha funcionado. Han visto que hay un producto, que son mis ex estudiantes, que son una maravilla. Son niños que mendigaban por las calles y niños que esnifaban la cola, niños que los han perseguido, los han raptado, han hecho perrerías con ellos. Sin embargo, ellos han tenido la capacidad de sobrevivir y de salir adelante con unos estudios que ahora les permite estar en la universidad. Entonces, ellos querían que esta experiencia se produjera en las escuelas públicas. Y vinieron a proponerme a replicar esta pedagogía. En principio fue la idea del honorable ministro para la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social, el señor Sarp de Boya, que me proponía un proyecto más pequeño. Pero yo le dije que teníamos que embarcarnos en una repercusión social, social-pedagógica, sociopedagógica mucho más exhaustiva, que a mí me parecía que estábamos preparados para ello. Y me di cuenta que otra vez cuando yo ponía la semilla no hizo falta casi ni regarla, ¿no? Porque se fue expandiendo y llegaron otros ministros, otros apoyos. Enseguida el Ministerio de Educación en España estuvo de acuerdo, enseguida llegó la UNED. Otra vez era como si no necesitara hacer grandes esfuerzos. Entonces vamos a llegar a una comunidad de unas 60.000 personas, 30 escuelas, unos 20.000 niños, y creo que será un proyecto sin precedentes en la historia educativa de Nepal y también en la de España, porque creo que todos nos educamos, todos aprendemos, los maestros y profesores españoles que se están formando para llevar a cabo esta iniciativa en Nepal, desde luego son también recibidores de esta pedagogía y pienso que es un ejemplo de máximo auge en cuanto a colaboración entre países y la interculturalidad.
Muchísimas gracias, Victoria Subirana. Y bueno, tenemos que decir que en esta estancia aquí en España, pues ha sido una de las principales invitadas de ese encuentro de mujeres que transforman el mundo. Y estamos esperando pues esa película, ese documental sobre su obra que está rodando Itziar Bollaín. Y tenemos muy presente no solamente el libro que mencionaba antes, Una maestra en Kathmandú, de la editorial Aguilar, sino también ese documental que fue premiado con un Goya en 2004 sobre los niños de Nepal, que precisamente recoge escenas cotidianas de una de estas escuelas. Muchas gracias y hasta pronto.
Gracias a todos vosotros. Gumna jauma ya lo jindagi ke chara le kali gora sayora katopi ma ayo hai nepali bikas ko khoji ma.